Así que gracias a Dios, gracias a ustedes también, hermano, por, también por su muestra de afecto, de cariño. Gracias a Dios, hermano, hoy no ando soltero, hoy ando con mi esposa, hermano, ¿verdad? Y lo bueno es que hay frío, entonces ella solo quiere pasar al lado mío y eso es bueno, ¿verdad, hermano? Entonces, el problema es, mire, cuando llegamos estaba muy helado, hermano. Y luego un hermano dijo, pastor, fuimos a ganar almas y dijo, quiero que vayamos y compremos un abrigo. Y yo estaba contento por el abrigo, pero a la vez triste. Porque el abrigo es ahora quien le quita el calor a mi esposa y ya no me anda abrazando a cada rato, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí, hermano, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor, hermano. Vamos a Salmos 11, versículo 3. Nos ponemos un momentito, hermano, en pie. Salmos 11. Y hermano, mira, quiero hablarle acerca de este asunto, hermano, de los fundamentos. No podemos cambiar. El mundo puede cambiar, hermano. La moda puede cambiar. Todo puede cambiar, menos la iglesia del Señor, menos su palabra. Amén. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios es lo que está allí, hermano, no pasará. No importa los tiempos, no importa, hermano, la lengua, no importa, hermano, las tradiciones, las costumbres, no importa los modismos, no importa, hermano, en qué siglo estamos, la palabra de Dios, hermano, es viva y seguirá, hermano, redarguyendo los corazones. Por lo tanto, no debemos de cambiarla. Amén. Mire Salmos 11, versículo 3, hermano. Si lo leemos todo a la cuenta de tres, solo es un versículo, hermano. Salmos 11, versículo 3, lo leemos todos, hermano, 1, 2 y 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mira, una pregunta. Primero, hermano, se nos dice, si fueren destruidos los fundamentos, viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer los justos? ¿Quiénes son los justos, hermano? Todos aquellos que hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador. No es que no pecamos, hermano, no es que somos perfectos, pero a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Delante de Dios, hermano, Él nos muestra justos, hermano, sin mancha, hermano, sin arrugas. Así que quiero entonces hacerle una pregunta. Ese es el tema de mensaje, hermano. ¿Cómo están sus fundamentos? ¿Basado en qué, hermano, usted cree lo que cree? Y estos fundamentos, hermano, son ciertos materiales que Dios nos da para poder permanecer en ellos. Vamos a orar y luego, hermano, vamos a continuar. Padre, gracias, mi Señor, por darnos el privilegio de estar aquí en su casa. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da y la oportunidad del pastor, su iglesia. Le pido que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y, Señor, que usted pueda dar a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Yo no les conozco, pero su Espíritu Santo, Señor, de todos los que le hemos recibido, está en nosotros. Y Él conoce nuestras necesidades. Súplanlas conforme a su voluntad. Bendecimos su nombre y a su pueblo Israel. Y sobre esa bendición, pedimos de su bendición. Reúnase con nosotros. Bendice la iglesia y en Honduras también. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Son muy amables. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles en cuanto al cristianismo. Donde los cristianos creemos, hermano, que podemos hacer las cosas sin Dios. El salmista, hermano, pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muchas veces, hermano, como cristianos, nos preguntamos, ¿por qué, hermano, siempre el pastor tiene que estarnos diciendo lo mismo? ¿Por qué el pastor siempre tiene que estarnos diciendo, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro? Nos está exhortando, animando y regañando. Y hermano, mira, pensamos, bueno, ya me tienen que con lo mismo. Mira, yo le digo a los hermanos, mira, en la iglesia, el día jueves, nosotros hacemos culto el día jueves, culto de oración, hermano. Y le digo, el día jueves, entonces yo le voy a dar arroz y frijoles. El día sábado le voy a dar frijoles y arroz. Y el día domingo, rice and beans. Ahora, escúchame, hermano. Tenemos que ver de qué manera lo preparamos el mensaje, pero, hermano, no cambia. No existe otro libro. Tenemos dijo el apóstol Pedro, hermano, tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos más. Lo que tenemos es lo que Dios quiere que su pueblo, hermano, no solamente entienda, aprenda, practique y viva bajo ese fundamento. Imagínese un constructor. Imagínese un albañil. Imagínese un arquitecto. Usted le da a diseñar a un arquitecto una casa. Mira, imagínese un arquitecto decir, tengo que ponerle techo a esta casa. Ah, esta casa tiene que llevar, tengo que ponerle lámpara o luces. Oh, yo ya estoy aburrido de esta casa, tengo que ponerle piso. Imagínese, hermano, si él se aburriera y se quejara de que a cada plano tiene que ponerle lo mismo. Imagínese un albañil estar abriendo un zanjo allí y decir, ah, bueno, tengo que volver a batir mezcla o traer el camión para que eche la mezcla. Y yo ya estoy aburrido de ponerle piedra y estoy aburrido de ponerle varilla. Y no habrá otra manera mejor y no estar haciendo esto. Pero escúchame, no puede decir eso porque para que pueda mantenerse lo que va a levantar necesita un buen fundamento. Entonces, Dios, hermano, nos ha dado los materiales para que esos fundamentos, hermano, sean sólidos. Mira, hermano, mira este edificio. No es, hermano, mira el techo, no son las paredes en sí que están deteniendo, hermano, esta edificación. Es el fundamento que viene desde abajo que detiene esta fundición. ¿Por qué hay cristianos de 10 años en la iglesia, 20 años, 30 años, 40 años? Y en el caso de su pastor, hermano, imagínese cuántos años como pastor, ¿por qué? Y como cristiano, ¿por qué tanto tiempo? ¿Sabe por qué? Por el buen fundamento que viene desde abajo. Y por eso, hermano, Dios a través del salmista, hermano, dice, si fueren destruidos los fundamentos, si yo viniera, hermano, o el albañil viniera y dijera, bueno, yo no voy a usar varilla mira, hace poco hicimos un anexito ahí a la casa y el primer albañil conocido que llevé me dijo, pastor, es esto lo que voy a invertir. Y vino, y no pudo hacerme el trabajo, y vino otro albañil. Y yo le dije, ¿cómo cuánto cree? Y usted no va a creer, pero me dijo el doble de lo que el otro albañil me había dicho. Vine yo y dije en mi mente, tengo la confianza que este albañil esté equivocado y confío más en el otro. Cuando empezamos a construir, hermano, en un pedacito, ya iban 27 bolsas de cemento, ya me estaba, la tierra iba para abajo, hermano, la arena, la piedra, y yo le dije, mire, en la iglesia hemos construido y he agarrado un poquito de experiencia en construcción, y le dije, pero mire, me hizo un zanjo, hermano, como casi como el que tiene la iglesia, que tiene 24 pies de altura. Y le dije, pero mire, usted me está haciendo la misma medida de una edificación para un cuartito. Y él me dijo, pastor, mire, déjeme hacer mi trabajo. Lo que yo le estoy haciendo a usted, aquí no va a haber tales que se va a rajar, aquí no va a haber tales que si hay un temblor que se le va a venir abajo. Usted puede poner dos y si quiere ponerle tres pisos en el futuro, usted puede hacerlo porque le estoy poniendo un buen fundamento. Parecía, hermano, que era demasiado exagerado. Es lo mismo que los cristianos pensamos muchas veces. El pastor es muy exagerado. Pero escúchame, hermano. Es Dios que le dice a usted, yo te estoy dando buenos materiales para un buen fundamento si quieres permanecer firme. Escúchame, hermano. Dios por eso nos pregunta, ¿qué pasaría, hermano, si se destruyen los fundamentos? Me encantó lo que dijo el pastor, hermano. El seguir, esta iglesia va a seguir predicando la palabra de Dios. Yo le digo a los hermanos, mientras yo sea pastor de esta iglesia, vamos a seguir predicando la palabra del Señor tal y como está escrita. Vamos a darle todo el consejo de Dios. Por ejemplo, el día sábado, hermano, nosotros lo utilizamos. Yo tengo culto general el día sábado. Y hablo de ganar almas y comprometernos a traer visitantes el día domingo. Entonces hay cristianos que no van el sábado. Dice, es que el pastor lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y yo digo, hermano, mira, en el caso de nosotros allá, no hay almuerzo que no lleve arroz. Y no se quejan por eso, hasta piden más. Mira, algunos de ustedes, no hay desayuno que no lleve café, o que lleve leche, o que lleve jugo, y usted no se queja. Hay lo mismo el desayuno, hasta dice, qué rico está este café, y es el mismo que se ha tomado todos los años. Pero ahora, ¿por qué, hermano? Porque ya lo hizo parte de su vida. Hermano, de los fundamentos de Dios, hermano, de su palabra, debemos hacernos parte de nuestra vida si queremos permanecer fieles sirviendo al Señor. Por eso, hermano, Él dice, ¿qué va a pasar si como cristianos empezamos nosotros, hermano? Mira, van a edificar un edificio, Y eso sucede en nuestro país, aquí no, porque hay reglas, hay demandas, pero allá dice, ¿cuántas bolsas de cemento lleva? 30, ponele 21. Acabo, ni mucho para allá, ni mucho para acá. Pero ¿sabe qué? De repente empiezan a rajarse las paredes. De repente, hermano, viene un medio temblor y se cae la edificación. ¿Y todo por qué, hermano? Por no hacerle caso al manual. Dios nos ha dejado un manual para que nosotros podamos, hermano, usar los materiales correctos. Esos materiales, hermano, están en la palabra de Dios y se llaman convicciones bíblicas. Que nos mantienen a los cristianos, hermano, no solamente fieles al Señor, sino también sirviéndole al Señor. Por eso le preguntaba, con el tema del mensaje, ¿cómo están sus fundamentos? El fundamento es la parte toral o principal de una construcción, de una torre o por una calle, hermano, que un puente de nivel, todo lo que es edificación. Y ese fundamento, hermano, garantiza que lo que está sobre él va a permanecer. Entonces, ¿qué pasaría, hermano? Vamos a aplicarlo en el plano espiritual y cristiano, hermano. ¿Qué pasaría si usted y yo, hermano, empezamos a quitar los fundamentos, hermano, que Dios nos ha dado? Déjeme, le voy a hacer una pregunta acerca de esto. ¿O cuáles son estos fundamentos? Se los voy a anunciar. ¿Qué pasaría, hermano, si quitamos el fundamento de las reglas en el hogar? Bueno, pastor, dicen algunos padres, estamos en otros tiempos. Estamos en los tiempos, pastor, donde todo ha cambiado. Yo le digo a los hermanos, algunos piensan, es que el pastor se quedó en la era cavernícola. Pastor, ¿no se da cuenta que estamos en el siglo XXI? Mira, hermano, a mí no me importa en qué siglo estemos. Lo que yo sé que vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y si empezamos a quitar las reglas en el hogar, hermano, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Empiezan a destruir sobre los fundamentos, hermano. Mira, nadie va a orar. En una casa de cristianos, todos debemos de orar. Hermano, mira, mi hijo tiene años, 9 meses, el más chiquito, hermano, y mi esposa viene, hermano, y cuando va a darle de comida, o a veces, hermano, de vez en cuando que yo le doy de comer al niño, vamos a orar, hermano, y oramos por los alimentos del niño. Él ahora mismo no entiende, pero ya estamos poniendo el fundamento para que cuando él, hermano, ya esté en la capacidad de entender, él le dé gracias a Dios por sus alimentos. Se levanta el de 8 años, hermano, y yo siempre estoy preguntando, mira, ¿ya oró? Yo estoy viendo si ellos están, hermano, orando en la comida. Cuando tenía como unos 6 años, el segundo hijo, hermano, mira, estamos batallando para que él aprendiera, hermano, y yo vi que tú me agarró la comida rápido y no oró. Y le dije, ¿oraste? Dice, no. Le dije, uno no debe de ser malagradecido con Dios. Él pone comida en la mesa. Debemos de dar gracias a Dios. Y le quité la comida y la guardé. Y lo peor para él fue, es que era algo que a mí me gustaba. Y lo saqué del horno y me lo puse a comer en frente de él y le dije, uno debe de ser agradecido con Dios. Debes aprender. ¿Qué pasa, hermano? Ay, pastor, qué riguroso. Ese es el problema. Si quitamos las reglas, por eso, hermano, usted no está viendo si sus hijos oran o no oran. Pregúntele a mi esposa, hermano. A veces le pregunto, hermano, ¿ya leyó su Biblia? ¿Ya oró? Debería de ser, hermano, mira, todos cuidar que el fundamento, hermano, de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, hermano, debemos de estar cuidando que todos en la familia usemos los materiales correctos. Por eso, hermano, muchos jóvenes no quieren servir al Señor porque padres han quitado las reglas de los fundamentos de la palabra de Dios. Yo no lo voy a obligar. ¿Pero por qué lo obliga a hacer tareas? ¿Por qué lo obliga a comerse una comida que no quiere? ¿Y por qué no puede usted enseñarle a poner un buen fundamento en su vida cristiana? Si quitamos los fundamentos en el hogar, hermano, ¿nadie va a leer la Biblia? Mira, hermano, ahorita se me cayó, pero tengo que volver a ponerlo. Tengo un rótulo abajo de la televisión. Y ese letrero dice, ya me leíste, y está la Biblia ahí, una foto de la Biblia, ya me leíste antes de ver TV. Ah, pero usted se levanta y lo primero, a ver quién le escribió. Nadie le escribió, pero usted va a ver en las redes sociales quién le escribió. Usted va al periódico, a las noticias, va a todo, pero no ha platicado con Dios, ni ha leído su palabra. Y eso, hermano, quiere decir que usted está usando materiales que no vienen de la palabra de Dios, no los ha dado Dios, se lo ha dado el infierno para que usted se aparte de la voluntad de Dios y se destruya. ¿Qué pasaría, hermano, si quitamos las reglas, hermano, los fundamentos de la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar en nuestros hogares? Nadie va a venir fielmente a la iglesia. ¿Sabe que hay una mala expresión, hermano, en los hogares de los cristianos, cada día de culto? ¿Sabe cuál es esa mala expresión? O algunos dicen malas palabras, ¿sabe cuál es? Vamos a ir hoy al culto. Yo no escucho que usted a la hora de almuerzo diga, ¿y va a haber almuerzo? ¿Y quieren que hoy cocine? Yo no he oído que en la cena usted diga, a menos que esté a dieta. Pero a 10 tortillas y a 10 tamales. Ahora, escúchame, hermano. Usted no anda preguntando si va a ser. Usted sabe que es un compromiso, una obligación, llámelo como quiera, pero usted sabe que usted tiene que cumplir los compromisos. Mira, usted no se levanta, su esposa no va a las 5 de la mañana a decirle, amor, ¿y va a ir a trabajar? Es que no es opcional, es que tiene que ir. Hermano, escúchame, es que no es si quiero ir a la iglesia, es que tengo que ir a la iglesia. No porque me obligan, es porque si amo al Señor, hermano, y soy agradecido con Él por su gracia y su misericordia, nadie me tiene que estar empujando, nadie me tiene que estar preguntando, yo tengo que tenerlo pendiente. Y vamos a ir al culto. ¿Y qué día es hoy? Pero el día de pago no se le olvida. La hermanita le llama al esposo, amor, se alista temprano. ¿Y qué día es hoy? Ah, pero cuando es día de pago le dice, mañana te pagan, ¿verdad, mi amor? Eso no se le olvida. Recordar que tengo que ir a comprar y hay unas ofertas allá. ¿Eso no se le olvida? Fue a la tienda, mira, y le dijeron, la otra semana va a estar el famoso Black Friday o va a estar promoción al 50%. Y eso no se le olvida, está pendiente. Hasta lo pone en el teléfono, recordarme el Black Friday. Hermano, mira, no podemos, hermano, pensar. Yo siempre le digo esto a los hermanos. Mira, el día culto es para que usted lo entienda. Máximo, hermano, el domingo. Quiero que usted lo entienda. Voy a beber agua porque cuando voy a decir algo así bebo agua. Usted ya sabe. Yo voy a su casa. Y voy con... ¿Cómo se llama usted, hermano? Voy con el hermano Humberto a su casa. Y le digo, hermano, venimos con el hermano Humberto porque nos vamos a llevar su televisor. Y usted, ¿cómo? Sí, yo se lo regalé al hermano Humberto. Pero... Y luego vengo con el hermano René, y traigo al hermano René que trae un camión, nos vamos a llevar también su juego de comedor. Y traigo también al hermano Eugenio, y él se va el juego de muebles. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted anda tomando lo que no es suyo? Usted es un abusivo. ¿Me diría eso sí o no? Hermano, el domingo no es suyo, ¿por qué es abusivo? No es suyo, es del Señor. 6 días vas a trabajar, uno me lo vas a dar. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y gozaremos en Él. Y no me importa si está en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en la India. en la China, en Japón, no me importa. La Biblia es aplicable a cualquier cultura. Vamos a obedecer lo que Dios dice. ¿Quién le ha dicho a usted que usted puede agarrar el domingo? Vaya a visitar a la tía Lencha de lunes a jueves, a sábado. Vaya a cortar la grama. Yo le digo a los hermanos, aquí no hay, pero yo le digo a los hermanos, ay, es que tengo que ir a... Ah, nosotros vamos a chapear, no a limpiar. Tenemos que ir a... Ay, los porteños saben lo que estoy hablando, los hondureños. Tengo que ir a chapear el solar. Le digo, ojalá te salga una barba amarilla y te pique. Dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué barba amarilla? ¿Por qué no otra? Es que no hay antídoto en el puerto y te vas a morir por esa picada. Te muerda. Hermano, mira, si quitamos los fundamentos, esta iglesia entonces, o los cristianos en cualquier iglesia, no asistirían a los cultos. Usted viene porque sabe que tiene un compromiso con su Señor. Por eso está aquí. Pero escúchame, hermano, si se destruyen los fundamentos, entonces, hermano, mira, esto sería una buena excusa. Usted no vestiría correctamente porque es tiempo de frío. Mira, los que están en el frío, hermana, mira, porque mi esposa, mire, anda con su falda, ella, y usted también, hermana, pero vamos a suponer si destruimos los fundamentos. Bueno, vamos a ponernos ropa especial para el frío. Los que estamos en la costa, que hace un tremendo calor, entonces andan destapadas porque el calor. Entonces, si destruimos los fundamentos, cada quien va a pasar lo que pasaba, hermano, con el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso no, el salmista pregunta a Dios a través de él, ¿qué va a pasar si se destruyen los fundamentos? ¿Qué va a pasar con el justo? Por eso su pastor debe de estarle predicando, debe de estarle recordando, debe de estar enseñando, exhortando y a veces hasta regañando. Porque como usted se cree un niño comprado, decimos allá, que ay, me regañó el pastor. ¿Y a quién regañan? A los que no se portan bien. ¿No quiere que le regañen? Use los fundamentos correctos de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar si se destruyen los fundamentos? La esposa haría lo que a ella le parece. Amor, ¿dónde estás? Le dejo un letrero, calentar la comida. Si es que le dejó. Y este número es para que pidas pizza. Pero pizza, si mi esposa sabe que soy diabético, por eso ya no quiere que usted viva mucho tiempo. Hermano, si se destruyen los fundamentos... Mira, hermano, mi esposa, al único lugar... Ella, tenemos acostumbrado... Yo si salgo a un lado, yo le digo para dónde voy. Yo ya voy a venir, voy a tal lado. Ella me dice, ya voy a venir, voy a tal lado. O, muchas veces me dice, puedo, me da permiso para ir a tal lado. ¡Pastor! Escúchame, hermano. Si cada quien hace lo que bien le parece, el hogar no es un hogar cristiano. ¿Se me está escuchando? No importa lo que digan, no importa los movimientos, la Biblia dice, hermano, que la mujer debe de estar sujeta, debe de respetar a su marido. No importa lo que digan los demás, ¿qué dice la Biblia? Y la gente dice, ay, lo que pasa es que en la Biblia a la mujer, mira, la mujer casi es pisoteada. No, hermano. Mira, el hombre es la cabeza, está claro. Pero la mujer es el cuello y el cuello menea la cabeza para donde quiere, hermano. Amén. Hermano, Dios dejó un orden y vamos a respetar ese orden. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted es el gran jefe todo sentado. ¡Oh! Este es mi nombre, el gran jefe todo sentado. Y aquí se hace lo que digo. No. La Biblia también dice que usted debe de tratar a su mujer, hermano, mira, como vaso más frágil. ¿No ves que la mujer por todo llora? Si está alegre, mire, hermano. Ustedes que viajan a sus países, y usted anda por aquí, y una hermana, su mamá o quien sea lo va a ver, y empieza a llorar. Después, la mujer llora por emoción. La mujer llora por tristeza. La mujer llora hasta por cuando le rebaja el pago a usted de su salario. La mujer, por eso Dios dice que vivir con ella sabiamente. Ah, usted está loco si usted va directo. No, no, sabiamente es como cuando alguien juega ajedrez. Mira, yo le digo a los hermanos, yo cuando tenía, hermanos, como unos 10 años, unos ancianos, no tan ancianos, pero sí gente de edad, jugaban ajedrez. Y se quedaban viendo, hermano. Y un día uno les preguntó, hermano, que cuánto tiempo llevaban con esa, llevaban como 3 meses con el mismo juego. Porque hay que pensarla bien. Hermano, mira, Dios dice que viva sabiamente. Hermano, piénsela bien. No, pastor, es que mi esposa no piensa como yo. Gracias a Dios, si no estuviera arruinada. Somos diferentes, hermano. Somos diferentes. Si está llorando, ahí déjela, dale un pañuelo y ya estuvo. No le he preguntado por qué llora, ella llora por todo. Ella llora porque ve las fotos. Máximo cuando se casó con usted, ¿a qué hora lo hice? Pero ahí está, ¿no? Ahí está, déjela que llore. Déjela. Ahí está, viendo a sus hijos que se parecen a usted y pobrecito, mis hijos. Ahí déjela que llore. Ahí déjela. Pero debemos, hermanos, respetar el plan que Dios ha dicho en su palabra. Si se destruyen los fundamentos, hermano, nuestros hijos vestirían y hablarían y se peinarían como ellos quieren. Mira, mi hijo cuando tenía mayor, cuando tenía como 8 años, lo encontré, hermano, haciéndole. En el espejo. ¿Qué estás haciendo? No, peinándome aquí, dice. Como allá hacen la ola, hermano. Yo le digo, no, eso no es ola, eso es un tsunami lo que hacen aquí. Le digo, cuidadito porque le paso la tijera si vienen esos cortes raros. Hermano, no podemos, no, es que, pastor, hay que dejarlo a que ellos, como ellos quieran. Si lo deja como ellos quieren, hermano, ahí te van a aparecer como león de la selva. ¿Hay alguien de Nicaragua aquí, hermano? Ok. Ustedes tienen un departamento que se llama León, ¿verdad? Yo voy mucho a Nicaragua, ¿no? Muchas veces por el año a predicar a conferencias. Y iba un hombre, todo peludo. Y le preguntó, hermano, ¿era extranjero? Y le preguntó una señora, una nicaragüense, disculpe señora, ya voy a llegar a León. Y le dijo, con ese corte que anda, no le falta mucho. Daba peludo. Ese es para los nicaragüenses, ¿verdad? Hermano, andarían como ellos quieren. No podemos, hermano. Hay reglas. Al hombre le es indecoroso. Es lo que dice la Biblia. Dejarse crecer el cabello. Es lo que dice la Biblia. Si usted no es cristiano, no se sienta mal. No es con usted. Pero los cristianos, mira, hermano, antes de convertirme, mi pelo daba aquí. Mi barbero, yo tuve mi barbero por más de 20 años. El mismo. Y cuando me convertí, me senté a la silla y dijo, ¿qué corte? Como hombre, le dije. Me quedó bien, déjame le explico por qué me dijo esto, espérenme. Hermano, yo me hacía rayitos por aquí, letras por aquí. Era un desorden. Pero ahora, cuando venimos a los caminos del Señor, somos nueva criatura. Por lo tanto, hermano, no podemos dejar a nuestros hijos, hermano, a que hagan lo que quieran. Hay reglas, los hijos deben de obedecer a sus padres. Debemos entender, por eso él pregunta, hermano, el salmista dio a través de él, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué pasaría en las iglesias? Ya no escucharíamos estos signos tan preciosos, hermano, que cantamos. Y eso es lo que ha pasado, han sacado la música que agrada a Dios y han metido cosas del mundo dentro de la iglesia. Por eso déle gracias a Dios que está una iglesia, hermano, que guarda los preceptos, hermano, los principios, las ordenanzas, como usted les quiera llamar, de la palabra de Dios. Por eso él dice, ¿qué pasaría si se destruyen los fundamentos? Nadie ganaría almas. ¿Se me está escuchando, hermano? La iglesia dejaría de ganar almas. ¿Qué pasaría, hermano, si se destruyen los fundamentos? Tendríamos un montón de ladrones dentro de la iglesia que no tuvieran el compromiso de dar sus diezmos al Señor. ¿Se me está escuchando, hermano? ¿Qué pasaría si se destruyen los fundamentos, hermano? Dejaríamos de trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios por aquel remanente de cristianos que está trabajando en la obra del Señor. Que está, hermano, mira, cumpliendo un trabajo. Mira, muchas veces pensamos que no estamos haciendo nada. Pastor, es que yo soy un inútil y se le echa de ver, pero algo tiene que estar haciendo. Pero mira, hermano, cuentan de una orquesta. Usted sabe, una orquesta, están todos los instrumentos. Y estaban tocando aquellos con aquellos grandes aparatos. Y el otro, y el otro. Y había uno, hermano, de la orquesta. Todo lo que le habían dado, un caparazón de tortuga y un palo. Todo lo que tenía que hacerle plum. Y él miraba que aquel hasta, y aquel hasta se abría, hermano, y que le hacía con el arpa y con el todo el instrumento. Aquel lo miraba con aquella gran trompeta. Y él dijo, no, qué trabajo que me han dado. Y un día dijo, no voy a tocar nada, que toquen estos. Y estaba el director, hermano, y empezaron a tocar. Y él no tocó. Y el director paró, hermano, la orquesta, dijo, hay un instrumento que no se está tocando. Quiero ver quién es. Y empezó de nuevo, porque vio la importancia de lo que estaba haciendo. Hermano, eso pequeñito que usted ve, que nadie lo ve. Hay un Dios en el cielo que todo lo ve. Ese trabajito. Hermana, mira. Mira qué bonito, qué aseado. Mira, esto indica que alguien lo hizo. Mira, la mayoría, hermano, de gente que está trabajando en la iglesia está detrás del telón, no se ve. Las cámaras no lo ven, pero las cámaras del cielo sí lo ven, hermano. Pues, ¿qué pasaría, hermano? Mira, no tendríamos maestros de escuela dominical, no tendríamos dirigentes, no tendríamos predicadores, no tendríamos nada en la iglesia si fueran destruidos los fundamentos. ¿Qué pasaría, hermano, si se destruyen los fundamentos? Tendríamos un montón de jóvenes irrespetando a los adultos, hermano, besándose aún dentro de la iglesia y tomándose de la mano y haciendo esto y lo otro. Ay, es que en esa iglesia no lo dejan a uno ni agarrarse de la mano. Te vas a aburrir un día que te cases, hasta vas a querer salir huyendo. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Mira, si hay esposas que se levantan en la mañana y voltean y dicen, todavía está vivo este viejo. Pero hay hombres también que ya no aguantan a su mujer y se levantan y dicen, Señor, ¿te la llevas o te la mando? ¿Qué pasaría, hermano, si los fundamentos fueran destruidos? Tendríamos jóvenes viviendo igual. No habría ninguna diferencia. ¿Qué pasaría si los fundamentos fueran destruidos, hermano? Los cristianos irían a los bailes. Los cristianos, algunos van. Algunos todavía se echan su tequilazo, su caguama, dicen allá en México y en Honduras, ya llegaron esas caguamas. Los cristianos, hermano, aquí es más fino, le dicen trago social. Guaro es guaro, hermano. Eso es para los hondureños, entienden lo que estoy hablando. Tequila es tequila, no me ven a mí, hermano. No, un cigarrito cristiano. De repente sí que la marihuana es cristiana también. Pero escúchame, hermano. ¿Qué pasaría? Los cristianos no nos guardaríamos. ¿Qué pasaría si se destruyen los fundamentos? ¿Aceptaríamos el divorcio como algo normal? ¿Qué pasaría, hermano? Todo fuera un desastre. Tenemos un Dios de orden. Por lo tanto, hermano, no debemos nosotros, hermano, mira, quejarnos. Mira, cuando andan en construcción, andan que el chaleco, y que andan que el casco, y que andan, hermano, aquí los cinturones para amarrar. Ah, ¿sabes qué? Perdón, es por su propio bien. Sí, sí, posiblemente hay áreas que usted sienta que están pesadas, pero es por nuestro propio bien. Él sabe, hermano, Él sabe. Por lo tanto, hay cristianos, no, vamos a buscar otra iglesia que sea más suave. Los tiempos han cambiado. Hermano, yo le digo a los jóvenes, usted, ay, que los tiempos, pastor, ahora son duros. ¿Y cuándo han sido blanditos?
Pregúntele a Daniel si en sus tiempos eran blanditos. Pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego si sus tiempos eran blanditos, pero tenían fundamento, hermano. Y mira, Daniel, hermano, mira, fue y hizo como solía hacer y no le importó lo que decía el edicto. Daniel quería obedecer a su Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, mira, rey, no es necesario que saques batería y nada, no saques nada. Porque al Dios al que nosotros servimos puede librarnos. Pero me encanta no solo lo que ellos dijeron ahí. Y dice, ¿y si no nos libra? Dios sigue siendo Dios. Si te sana o no te sana, Él sigue siendo Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasaría? No se vaya de la buena iglesia que predica la sana doctrina. No le haga caso a sus hijos. No, si el esposo está, no, que vámonos. Y que ahí es el pastor. Busque a ver qué es lo que hay que le está afectando, que no quiere escuchar. Si es la esposa, mejor busque a ver qué hay. No se vaya de un buen lugar. No se vaya. Mira, nosotros con mi esposa vamos a un restaurante y queremos saber pues, si nos toca llevar a alguien que está nuevo. Vamos a checar. Hay restaurantes, hermano, que buena comida y de aquí no nos movemos. Hermano, aquí te dan buena comida espiritual. No se mueva. No, que la tía Tereleca vino y que quiere que vaya a la iglesia de ella. Traiga mejor a la tía Tereleca a la iglesia. Amén. Tía, yo conozco un mejor restaurante de comida espiritual. Donde yo voy. Pastor, no vine. O hermano, no vine porque es que vino la tía Terencia. Y que la tía Terencia quería que fuera a la iglesia donde va la sobrina, la tía. No. Usted tiene su restaurante espiritual, no tiene que ir a otro lugar. ¿Qué pasaría, hermano? Ya se me va a acabar el tiempo y voy a empezar a predicar, hermano. Pero bueno, ya vamos ahí. Esta es solo la introducción. Vamos a comprimirlo para avanzar, hermano. ¿Qué pasaría, hermano? Déjeme le digo ahora la respuesta. ¿Qué pasaría? Rapidito, voy rápido. ¿Qué pasaría si se destruyen los fundamentos? Déjeme le digo esto rapidito. Los hogares se destruyen. ¿Por qué hay tanta separación, hermano? ¿Por qué, hermano, mira, ya no hay matrimonios de 20, 30, 40, 50 años? Ya, hermano, quien los casa ya no va a decir hasta que la muerte los separe, sino que va a decir hasta que ustedes decidan estar juntos. Hasta que la que vende el hot dog los separe. O hasta la que vende, ¿hay salvadoreños aquí, hermano? Hasta la que vende pupusa lo separe. Hasta la que venda gallo pinto lo separe. Eso es para los nicaragüenses. ¿Ok? Hermano, ya se oye como muy, muy dinosaurio, muy cavernícola decir hasta que la muerte lo separe. Porque los matrimonios están durando 1, 2, 3, 4 años. ¿Por qué? Porque los fundamentos se están destruyendo. ¿Se me está escuchando, hermano? Yo no me casé, hermano, para estar, hermano, cambiando mujer como que fueran calcetines. Sí, yo sé que ganan, muchas veces no nos faltan, pero no podemos. No se haga, usted también, hermano, cada rato, no se haga, también nos quieren cambiar. Pero ¿sabe qué, hermano? Al tener fundamento sabemos que entre más roce, entre más problemas, alcanzamos madurez y más nos amamos. Mano, yo he llorado con solo el hecho de pensar que mi esposa va a morir. Porque yo no quiero otra mujer. Y yo sé, hermana, que usted, mira, las hermanas son un poco más, hermano, delicadas en este asunto, no aceptan bromas ni nada. Y un día una mujer, usted sabe las mujeres cómo son, y ellas quieren saber hasta qué va a pasar, qué va a hacer usted después de la muerte de ella. Quieren saber todo. Y vino, hermano, y le preguntó a su esposo, ponga atención si no se va a reír. Mi amor, ¿y cuando yo me muera, se va a volver a casar? Bueno, nosotros decimos que no, pero digo, hermano, se me fue el tiempo, pero bueno, mira, y digo, ¿y usted se va a volver a casar? Y él, como buen cristiano, dijo, yo no le voy a mentir. Usted sabe, yo estoy acostumbrado a que me cocine, sí, me voy a volver a casar. Hasta ahí ella todavía. Amor, y la va a traer a vivir a la misma casa. ¿Y para qué voy a construir otra casa? Ya se puso un poco serio. Y le digo, amor, le acababa de comprar un carro del año. Y ella manejaría mi carro, lo conduciría. Dice, ¿para qué hacer otra inversión? Y entonces ella ya muy enojada. Ya solo falta que me diga que le va a poner también la ropa. No, ella es más gordita. ¿No? Ah, yo pensé que no iban a entenderle, hermano. Hermano, escúcheme. Nos casamos hasta que Dios nos lleva. Los problemas nos hacen madurar, hermano. Los problemas nos hacen sentirnos que no podemos vivir el uno sin el otro. ¿Qué pasaría si se destruyen? Entonces no habrían matrimonios sólidos. Los hijos, mira, si usted cree que sus hijos, algunas veces dicen que pastor, estos hijos míos son rebeldes, fueran peor si no hubieran fundamentos. Las mujeres, hermano, vestirían como quieren. Y no habría un esposo en el cual ellas respetarían. Los hijos fueran algunos borrachos, otros drogadictos, hermano, otros pervertidos. Nuestra economía, hermanos, si estos fundamentos se destruyen, fuera maldita, porque el cristiano que no cumple con sus diezmos y sus ofrendas está bajo la maldición de Dios, es lo que dice su palabra. Ya se nos quitó la sonrisa cuando hablamos de dinero, ¿verdad? Mira, el asunto con Ananías y Zafira. Ahí nos decimos que Dios la mató, y sí, lo mató. Pero notó algo, dice la Biblia, que vino temor. Hermano, escúcheme. Si entra la autoridad aquí, hermano, y dice, nos vamos a llevar a todos aquellos que tienen delito. Si usted no tiene delito, ¿por qué va a venir temor a su vida? ¿Sabe por qué vino temor a la iglesia? Porque había un montón ahí que ni todos los ataúdes del pueblo iban a ajustar. Porque estaban robándole al Señor también. ¿Tú me estás escuchando, hermano? ¿Qué pasaría aquí? Si fuéramos como Elí y dijéramos, hermano, todos los que no diezman se mueren. Empezaría a haber un montón. Queda vacío aquí. Yo espero que no. Hermano, nuestras economías no estuvieran, hermano, sólidas. Miraríamos muchas jóvenes violadas por su manera de vestir. Otras serían madres solteras. Otros seríamos, hermano, vagos espirituales. No haríamos nada en la obra de Dios si se destruyen los fundamentos. En otras palabras, viviríamos una catástrofe, hermano. Que hoy en día muchos hogares cristianos están viviendo. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a poner los fundamentos, los materiales que da Dios en su palabra para poder permanecer. Si se destruyen los fundamentos, hermano, ¿cómo se sostendría esta iglesia? No se queje por los fundamentos dados por Dios, entregados por su pastor. Disfrutemos de ser cristianos, hermano, amén. Disfrutemos, gocémonos en ser cristiano. El fundamento que Él nos dejó, estoy aterrizando ya. Como viene otro mensaje, ya terminó. El fundamento que Él nos dejó dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Mateo, vaya conmigo a Mateo, por favor, hermano. Mira, si usamos los buenos fundamentos, hermano, venga lo que venga. Hermano, un cristiano con buen... Mira, hermano, nosotros estábamos... Usted sabe, no sabíamos el frío que había aquí. Y hermano, mira, y nos venimos con un suétercito de allá que allá es caluriento. Mira, hermano, cuando llegamos aquí... Ay, ay, ay. Yo, rápido, vamos para el carro. Y un frío, hermano. Y vino un hermano y dijo, pastor... ¿Qué anda haciendo con esa? Él no dijo abrigo, sino que en inglés, jacket. Dice que voy a comprarle uno. Y yo, bueno, hermano, yo le dije, no hay problema. Y dice mi esposa, ¿por qué anda hablando por mí? Yo me ando muriendo del frío. Y ¿sabes qué, hermano? No nos compró uno, nos compró dos. Pero lo que le quiero decir, estaban calientitos. Cuando yo salí afuera, venga ese frío, venga, mándemelo. ¿Qué? ¿Quién dijo miedo atrás de un palo escondido? Aquí estoy frío. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estaba bien protegido. Cuando usted tiene los fundamentos sólidos de la palabra de Dios, que se venga el problema, que se venga. Que se venga la enfermedad, la dificultad, lo que se venga. Usted está confiando que un día esto se va a terminar y un día vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No deje que una enfermedad lo aleje del Señor. Este cuerpo tiene que morir. Pero gloria a Dios, nuestra alma es eterna y hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pobrecitos, hermano. Ahora, pobrecitos los cristianos, no disfrutan el mundo. Pobrecitos ellos cuando mueran sin Cristo, que no van a disfrutar el cielo, que no van a disfrutar lo eterno. Este es terrenal, hermano. Esto es pasajero. Por eso Cristo dijo, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses 3. Hermano, gocémonos de ser cristiano. Gocémonos, hermano. Mira, mira Mateo capítulo 16, verso 18, hermano. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo. Hermano, vamos rapidito que para poder terminar. Mateo 16, 18, mira lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi... ¿Qué, hermano? Usted y yo somos la iglesia y ni las puertas y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, Él nos ha dado un buen fundamento. Amén, hermano. No es que sí, no es que sí, no. Mira, estaba ganando alma ahí en el parque con mi hijo, hermano. Y vino un señor y me dijo, mira, yo no creo todo lo que usted está diciendo, pero lo veo con una firme convicción a usted. Y me dice, ¿y qué si después de la muerte no hay nada? Yo le dije, es una buena pregunta. Vamos a suponer, le dije yo, que yo me guardé del mundo. Y no bailé, y no fumé, y no mujerié, y no hice todo lo que el mundo dice que disfruta. Usted sí lo hizo. Los dos morimos. Y no hay cielo y no hay infierno. ¿Qué perdió? Me dijo, nada. ¿Qué perdió usted? Nada, me dijo él. Pero démosle vuelta a la moneda, le dije. Yo sí creo que hay un cielo y un infierno después que morimos. Y vamos a suponer, y no es, voy a asegurarle que sí es cierto. Morimos los dos. Usted sigue en el planteamiento que tiene, en su posición, y yo en la mía. Llegamos y que sí existe el infierno, y que sí existe el cielo. ¿Qué gané yo? Me dijo, todo. ¿Y usted? Perdí todo. Y le hablé de Cristo, hermano. Después de como mi hijo se admiró, porque yo no platico, yo ni peleo con la gente, hermano. Y estuve como 45 minutos. Y esa persona pidió a Cristo que fuera su Salvador. Hermano, escúchame. Debemos de gozarnos. Estamos sobre el fundamento. Somos peregrinos, hermano. Vamos de pasada. Su pasaporte está sellado, hermano. Su visa ya está para entrar al cielo a través de Jesucristo. No somos de este mundo. Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. No se aferre a este mundo, hermano. Tenemos un cielo que hemos ganado a través del sacrificio de Cristo allá en la cruz. Por eso me encanta ese himno. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Hermano, somos peregrinos. Estamos de pasada. Esto quiere decir, hermano, que si ya el fundamento está aquí, seguro, que no falla, entonces no pongamos otro fundamento que el que ya está establecido. Déjenme le digo cómo ponemos así rapidito otro fundamento. Cuando usted piensa, es que yo creo que el pastor debería ser más flexible. Ay, es que demasiadas, muy estricto. Usted quiere poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es que deberíamos de, como que, un poco más abrirnos. No, mejor ciérrese. Mire, el abrirse, como dice la gente, es como una persona que anda sin desodorante, hermano. Y abre los sobacos, usted dice, mejor bájalo. No. ¿Para qué nos vamos a abrir si el mundo apesta, hermano? Mejor quedemos ahí con nuestro Dios contentos, felices. Que un día vamos a verle. Primera de Corintios 3:11. Mira lo que dice, hermano. Primera de Corintios. Voy a quitarle los minutos al otro mensaje, hermano, para que salgamos buen tiempo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Porque nadie, hermanito, hermanito, usted que se queja, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie, que el que ya está puesto. Nadie. ¿El cual es? Jesucristo. No podemos. Él es el arquitecto, Él sabe los materiales que necesitamos. Yo opino. No, cállese la boca, usted no opine nada. Miremos qué opina el Señor Jesucristo. ¿Se me está escuchando, hermano? Efesios capítulo 2, versículo 20. Siempre respeto el cronómetro, pero hoy fui irrespetuoso a mi cronómetro. Pero como yo le pregunté al pastor y él me dijo, déjele. Nomás que ellos se van a ir y usted va a quedar solo, fue lo que no me terminó de decir. Mira qué dice Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermano? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es, hermano, el fundamento de los apóstoles? La palabra de Dios. Hermano, estamos fundamentados sobre esto. Creemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un libro, no lo que aquel le apareció en sueño, no que aquel estaba a saber si no estaba ebrio, a saber en qué estaba y que me apareció. No, 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 aquí no es de aparecer, aquí es lo que Dios dice. No necesitamos otra cosa. Y termino con esto. Esto creo que es la décima ya. Yo termino aquí. Lucas 6:46. No vaya ahí, hermano, por el tiempo, el 49. Pero dice así, hermano. El Señor empieza redactando y os indicaré. Mejor vamos ahí, porque sí me lo sé, pero mejor para que usted lo mire, hermano. Quiero decirlo tal y como está, porque puedo decirlo de otra manera. Mira, hermano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y lo hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es, todo el verso 48. Al hombre que al edificar su casa, cavó, hondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿quién? Mas el que no oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó sobre tierra sin fundamento, con el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. El río. Los vientos son los problemas, las dificultades que van a venir. Y si usted y yo no estamos bien cimentados en el fundamento que es Jesucristo y su palabra, es la razón por la cual usted ve que muchos cristianos que estuvieron aquí ya no están. ¿Por qué? Porque empezaron a usar materiales que no eran dados por el cielo, sino que el diablo los trajo para apartarlos de los caminos de Dios. ¿Cómo están sus fundamentos, hermano? Yo conozco a algunos de cara cuando vengo, otro más cercano como el hermano Raúl, pero no conozco la intimidad ni de él ni de nadie. Es más, ni los propios que viven con usted conocen su intimidad más que usted y Dios. Su caminar, sus pensamientos, sus intenciones, solo Dios los conoce. Entonces le pregunto, ¿cómo están sus fundamentos? Solo usted y Dios saben. ¿Está usando el material correcto? O has empezado a usar material que no deberías. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por su palabra. Entre risas y risas, su Espíritu Santo nos trae muchas verdades. Usted nos conoce más que nadie. No podemos engañarle. Yo oro por cada persona que está aquí. Salvos, lavados por la sangre derramada en la cruz, y aquellos que posiblemente están aquí y no tienen la seguridad, la certeza de lo que va a pasar después con su alma cuando muera. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones, y en su nombre voy a hacer una invitación. Nadie mirando, ojos cerrados. Ya muchos están en el altar. ¿Cuántos aquí? Estoy hablando a cristianos. Mientras la música suena, ¿cuántos aquí dicen, pastor, Dios me habló, Yo necesitaba escuchar eso. Yo no voy a traer en detalle. Ore por mí, levanta su mano. Dios le habló, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a ahorrar tiempo, hermano. Si Dios le habló, ¿por qué no deja su asiento? Ya no le voy a pedir que levante su mano. Venga aquí al Señor y dígale, Señor, si hay algo que pedir, perdón, pídalo. Si usted está usando, mire, materiales que no son correctos, diga, Señor, perdóname. Pero y si usted está usando buenos materiales, debería venir al altar y también decirle, Señor, gracias, porque estos materiales los he empleado y me han ayudado a permanecer firme. Ayúdame a no cambiar mis convicciones. Ayúdame a no alejarme de ti. Todos deberíamos, si somos cristianos, deberíamos estar aquí agradeciéndole a Dios. Mira, no se quede en su banca, hermano. Cuando Noé terminó el diluvio, él pudo dentro del arca ofrecer sacrificio, pero no, él salió del arca y ofreció sacrificio. Elías, cuando subió al monte Carmelo, mira, no ofreció sacrificio sin antes arreglar el altar. Venga, arregle el altar, hable con su Señor. Yo no sé, pueda que tenga dificultades en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Cheque qué materiales está usando. Yo no le conozco. ¿Quién más dice, pastor? Yo necesitaba escuchar eso. Venga, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando a seguir adelante. Yo en este año voy a cumplir 20 años de haberme convertido al Señor. En esos 20 años voy a cumplir 17 de ser pastor. Doy gracias a mi Dios por el buen fundamento que me ha dado, los buenos materiales para permanecer. Y no quiero cambiarlos porque quiero estar hasta que Él venga. Posiblemente, mi amigo y mi amiga, usted esté aquí en esta mañana. Y usted dice, pastor, yo no pasé al frente ahí, al altar, porque yo no soy cristiano. O, pastor, si yo muriera hoy, no estoy 100% seguro o segura que iría al cielo con Dios. Pero hoy quiero poner mi confianza, mi fe, en el fundamento que se llama Jesucristo como mi Salvador. Yo quiero ir al cielo cuando yo muera, pero no tengo esa seguridad. Ore por mí. Levante su mano ahí donde está. Yo no voy a hacerle ninguna pregunta, yo se lo prometo. Solamente quiero orar por usted para decirle cómo Cristo puede ser su fundamento. Alguien aquí es honesto, dice, pastor, si yo muriera hoy, no tengo la seguridad de ir al cielo, pero yo quiero ir al cielo. Ore por mí, levanta su mano, déme el privilegio de orar por usted. ¿Habrá? Dios le bendiga, puede bajar su mano, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, si yo muriera hoy, no quiero ser honesto, honesta, yo no tengo la seguridad de ir al cielo? Ore por mí, levanta su mano, quiero orar por usted. Dios le bendiga, he visto su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, allá atrás también he visto su mano. ¿Habrá alguien más? Puede bajar su mano, he visto su mano, puede bajar. ¿Habrá alguien más? Sea honesto, honesta con usted mismo. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, si yo muriera hoy, realmente no creo que yo esté en el fundamento? No importa si usted ha venido a la iglesia, no importa si carga Biblia. Lo que importa aquí es, ¿está usted 100% seguro, segura que iría al cielo con Dios? ¿Habrá alguien más? Dice, pastor, ore por mí. Hágame ese favor, deme el privilegio. Levanta su mano, no tenga pena, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? No tenga pena, no tenga vergüenza. Yo le prometo, yo no voy a hacerle ninguna pregunta. Solamente quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más? Levanta su mano, yo voy a ver su mano. Dios va a ver su corazón. Alguien más, levanta su mano, alguien más. Padre, gracias en esta mañana. Usted ha visto cada mano levantada, pero no solamente oro por estas manos que se alzaron. Oro por cada persona aquí que no tiene seguridad de vida eterna y que por desconocimiento, vergüenza, pena, no han querido alzar su mano. Pero ellos en su interior quieren conocer de ese fundamento. Oro por cada uno de ellos para que, Padre, entiendan que usted no quiere estorbar en sus vidas. Usted quiere darle vida y vida en abundancia. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones y en su nombre voy a hacer una invitación. Ahí donde usted está, haya o no haya alzado su mano, pero usted quiere ir al cielo, usted quiere tener la seguridad de vida eterna, no vivir con dudas, sino ponerse sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Ahí donde usted está, repita esta oración con todo su corazón. Dígale ahí en su mente y en su corazón. Dios le va a escuchar. Dígale, mi amado Dios, en esta mañana yo le pido perdón por todos mis pecados. No tengo seguridad de ir al cielo contigo, pero en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo abro las puertas de mi corazón. Invito al Señor Jesucristo a entrar en Él. Y yo le recibo como mi único y suficiente Salvador. Regáleme la vida eterna y lléveme al cielo. Y que nunca me avergüence de esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Nadie mirando. Ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo hice su oración con todo mi corazón y no me avergüenzo? Levanta su mano, queremos conocerle. Dios le bendiga. Mantenga su mano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, he visto su mano. Dios le bendiga, he visto su mano. Alguien más, puede bajar su mano. Alguien más, Dios le bendiga, ahí atrás, he visto su mano aquí al lado. Habrá alguien más. Le voy a pedir, mire, si usted no se avergüenza, póngase en pie ahí donde está. Solo el pastor va a pasar para orar por usted. Póngase de pie usted que levantó su mano y no se avergüenza. Ahora, si se avergüenza, quédese sentado. Pero si no, Dios le bendiga. Si no se avergüenza, usted hizo esta oración, póngase en pie. Dios le bendiga. Usted hizo esta oración y no se avergüenza, póngase en pie. Si no, Dios le bendiga. Si usted no se avergüenza, el pastor va a pasar para orar por cada decisión. Sigan orando.
La Biblia dice, si fuere destruido los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El pastor habló muy bien de los fundamentos, particularmente de la familia. A la raíz de todo el crimen, de toda la maldad, todas las drogas, todo está el hogar sin Cristo, el hogar donde no se ha enseñado la palabra de Dios, el hogar donde Cristo no habita. Y por lo tanto los hijos están criados en ese ambiente y cada cual hace lo que le da la gana. Y tenemos los criminales viejos y tenemos los criminales jóvenes y tenemos todo el mundo violando la ley. Porque no hay temor de Dios. Los fundamentos del hogar han sido violados. Yo doy gracias, Señor. Mencioné a mi esposa. Hace 50 años celebramos 50 años de casados. 10 años después dije, vamos a celebrarlo otra vez. Celebramos 60 años de casados. Y estamos ya viendo para 67 años de casados. Mi hija me dice, Daddy, la única que me dice Daddy. Los demás dicen, hey, pap. Me dice, Daddy, mami ya está... Necesita a alguien que duerma en el mismo cuarto con ella. Y tú duermes en el otro cuarto porque ella a veces por la noche necesita ayuda. Y mira, déjame decirte una cosa claramente y no me vuelvas a mencionar esto más. Yo me casé con tu mamá hace 67 años y yo prometí antes de Dios que deba amar y cuidar, en riqueza, en pobreza, lo bueno y lo malo. Y por esos 60 años, siempre he dormido en el mismo cuarto con tu madre. Tú decirme que duerme en otro cuarto, es decirme, rompe tu matrimonio, y yo no voy a hacer eso. Mejor me quedo despierto toda la noche, pero voy a estar con mi querida esposa. Sí, los fundamentos están puestos de la palabra de Dios, convicciones. Estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y no quejándonos, no obedeciendo obligatoriamente, sino gozosamente, gustando las bendiciones que Dios promete a los que son fieles a su palabra. Eso puede ser de cualquier persona. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Algunos ya los han perdido, a otros los están perdiendo y están ciegos y creen que no se dan cuenta que los hijos van por otro camino. ¿Por qué? Hemos aflojado los fundamentos. Hemos dejado que los niños, que los jóvenes y nuestros hijos, que saben mejor que yo y tienen más educación, que ellos saben lo que van a planear su propio futuro. No, tú eres papá y mamá. Estás negando y abandonando tu responsabilidad. Estás negando los fundamentos que Dios dio para tú mantener esa relación familiar. Cada miembro de tu hijo, de tu familia, está en pie hoy. Todavía hay personas que... Ah, mi hijo no está en droga, no está, está bien, pero no quiere venir a la iglesia, no quiere saber de las cosas del Señor. Le interesa más las otras cosas materiales que las cosas espirituales. Los fundamentos están desapareciendo. Fundamentos que estaban en una cierta ocasión fuertes, ya no existen. Vamos a orar, Padre amado. Gracias te damos por la palabra apropiada para el momento, Señor. Has enviado a tu siervo. Él no conoce ni conocía nada de nuestras situaciones personales, pero sin duda ha hablado de la necesidad de cada persona aquí. Llena nuestros corazones, los que han venido a conocerte en esta mañana, que le des esa seguridad, que usen los que le van a hablar para mostrarle claramente lo que dice tu palabra. Pueden salir de aquí sabiendo que han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Pedimos esto. Amén.